hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Buenas noches, estás escuchando Radio Malva y como casi siempre cometemos el pecado de estropear o irrumpir en esta fabulosa canción de Rubén Blades para deciros que acaba de comenzar Voces Meridianas, un programa que casi todos los jueves intenta estar aquí en directo entre las 9 y las 10 y puntos suspensivos de la noche. Antes que nada, que luego se nos olvida, deciros el teléfono de Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos, 96-356-4947, 96-356-4947, y así casi sin motivo podéis empezar a utilizarlo. Hoy hemos intentado, como casi todos los jueves, que se nos llenara el estudio de gente que seguro que tiene voces meridianas y que nos va a contar un montón de cosas. Para empezar, Silvia, que anda por acá, nos va a contar de qué va a ir hoy el programa.
Hola, Tony. Buenas noches a todos. Pues hoy tenemos dos personas y un invitado, un espectador que puede intervenir. Pero estas dos personas han venido a hablarnos, una de la Asociación de Amigues y Amics de la Malva, y él es una persona que os sonará la voz y el nombre es Dani Gálvez, y la otra persona que tenemos aquí viene como representante de la CGT y nos va a hablar qué es lo que está pasando con el AVE y todo lo que hay a su alrededor y lo que significa un ferrocarril que puede ser o no sostenible. Y vamos a empezar por Dani. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué nos vienes a decir de la asociación en la que tú eres ahora presidente de turno, como tú dices?
Pues, ¿qué os puedo decir? Pues nada, que todo va perfecto, este es un mundo maravilloso, vivimos en el reino encantado del PP, y ¿qué más os puedo decir?
Podemos empezar un poquito, ¿cómo se os ocurre juntaros y montar la asociación?
Muy bien, pues eso lo ha hecho.
Sí.
Pues nada, eso, yo llegué a la asociación hace 4 o 5 años, y ya me encontré bastante trabajo realizado por parte de compañeros como Pau Díaz o Vicente Roncalés y Esther Concepción, Elena Villa, Ana Lozano, toda esta gente ya estaba trabajando, Pepe López, y nació como un subproyecto de, una palabra que me acabo de inventar, subproyecto de la otra asociación, digamos que formaban parte de la otra asociación, o lo habían intentado, de la Asociación de Vecinos Malvarrosa, y tuvieron sus diferencias y entonces decidieron un poco montar otra asociación con una línea diferente.
Claro, es que eso yo no lo entendía, porque se llama Amics de la Malva y no es la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa.
Claro, porque ya hay una. Está la Asociación de Vecinos Malvarrosa, en la que hay Mendizábal, y está Amics y Amigues de la Malva, que es de más reciente creación, que es la nuestra, y está aquí en Cavite 73. Ahora hablaremos del local, si queréis.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo la asociación con qué problemas se está enfrentando actuales?
Bueno,
principales.
Sí, principales, pues el más reciente, es una iniciativa que viene de Patacona, y nos han solicitado pues que movamos un tema que nosotros somos, la asociación, somos bastante receptivos en el tema de ecología y, claro, y sanidad, por supuesto. Y bueno, es un tema de contaminación de aguas de la playa, y no solo el agua, sino la arena también, de vertidos que se hacen incontroladamente por parte de la conferencia hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Valencia, con el permiso de Generalitat. Y eso es lo más reciente, estamos trabajando en ese tema. Y luego, pues, cosas de barrio. Ya la gente teníamos, echábamos en falta que el barrio viniera a la asociación, porque normalmente al ya estar constituida una muchos más años, pues el vecino que tiene un problema va a la otra, ¿no? Y últimamente sí que vemos que se han acercado a la nuestra con problemas cotidianos, ¿no? Como un problema que ha surgido ahora con una nueva plaza que hay en el barrio, una plaza con parque, un parque que habrá quien le guste, habrá quien no le guste, no es el parque ideal, hay mucho mucho cemento, y es la plaza botánico Félix Robillard, que es el fundador del barrio, que al final se le hizo una plaza por una iniciativa privada, eso sí, y es un problema pues de ruidos y pero que tiene al vecindario un poco mareado, porque al final te hacen una plaza abajo de casa y te montan un problema.
Has hablado de problemas cotidianos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas cotidianos de un barrio como el de la Malvarrosa?
Bueno, problemas cotidianos, aquí hace no mucho hicimos un sondeo, nos plantamos delante de la puerta de Mercadona, que es en todos los barrios el punto de más afluencia de un sábado por la mañana, y al barrio le preocupan varios puntos. O sea, tuvimos el acierto de poner en el sondeo el puntos que nosotros creíamos que podía preocupar al ciudadano, y coincidió con los que tenía el ciudadano en sí. Y era, aquí en la Malvarrosa tenemos un problema endémico, que es el tema de la droga, el tráfico de drogas, y bueno, y donde hay tráfico de drogas ahí está la senda de los elefantes, que es pues el drogodependiente que cruza el barrio, y bueno, las quejas iban en ese sentido. También nos llamó la atención las cacas en las aceras, que le preocupa mucho a la gente del barrio, y bueno, con toda la razón del mundo. Y son cosas que poco a poco van llegando, todas esas demandas, y se intenta solucionar, ¿no? Abrimos vías con el ayuntamiento, pero bueno, siempre nos dan con las puertas en las narices, normalmente.
Aquí, por ejemplo, enfrente de la radio hay un solar que viene reivindicando a la gente del barrio desde hace muchísimos años, ¿no? Que hagan algo bueno con él, ¿no? Como, por ejemplo, un parque.
Sí, estaría de puta madre, sí. En el blog nosotros hicimos un pequeño, una votación, a ver qué prefería la gente del barrio para este lugar, que iba a ser, como sabrás, iba a ser la nueva oficina de tráfico aquí en Valencia, y al final no se hizo, y bueno, por lo que sé yo, le quitaron el pastel de un gran negocio a gente próxima al ayuntamiento, porque habían comprado por aquí pues solares que estaban así baratetes, porque si venía aquí la Dirección General de Tráfico iba a mover pues tema parkings, tema negocios y tal, y al final no se pudo hacer, y nosotros sí que solicitamos que se habilite al barrio y que se haga, como hay árboles centenarios ahí, pues qué mejor que un parque.
Y en cuanto al tema que hablas de problemas de droga en las calles, ¿crees que afecta de una manera grave al barrio, o es más interno entre un grupo de gente y afecta a una zona determinada? ¿O realmente hay conflictos graves por este tema?
Sí, normalmente este tipo de cosas afecta directamente a quien está alrededor. En este caso hay un foco, y pues en patios y zonas de alrededor pues quejas porque entran los toxicómanos y entran en los patios, se esconden en la parte de arriba, pues se pinchan delante de los nanos. Normalmente se focaliza en un punto, pero sí que en el ambiente está pues que en el resto del barrio en el ambiente está, pues eso, un poco de mal rollo, sí.
Uh-huh. Y en cuanto a la inmigración, hay muchos inmigrantes en el barrio.
Sí.
Sé que el 26 hubo una charla que hablaba de problemas de la inmigración, o bueno, la situación de la inmigración en el barrio.
Sí.
Y esta charla era necesaria, o sea, quiero decir, cómo realmente hay.
Bueno, pues sí, se hizo una charla, estaba organizada por la OAC. Y bueno, ahora que vaya a llamar el colega Pablo, os informará muy bien. Se hizo aquí en la Avenida Malvarrosa número 22, pero no pudo asistir, ¿no?
Ajá, ajá. Pero nos van a contar sobre el tema.
Sí, porque él lo organizaba. Bueno, él pertenece a la OAC y os contará con todo detalle.
Ajá. Muy bien.
Mientras llama o no llama, vamos con un poco de música, que el compi se desintoxique un poco. Que atienda al móvil.
Que beba agua.
Que beba agua y que todo vuelva a su cauce si en algún momento se desbordó. Vamos allá. Bien, volvemos al programa. Estáis escuchando Voces Meridianas, como no, Radio Malva 105.0 de la frecuencia mermelada. Y vamos a continuar. Silvia, ¿por dónde le seguimos entrando a Dani, presidente de la Asociación de Amics y Veïns de la Malva Rosa?
Pues dos cuestiones se me ocurren. ¿Cómo convivís las dos asociaciones? Si hay buena...
Tengo que decirlo.
Tienes que ser sincero. Hombre, estaría bien que funcionarais conjuntamente.
Sí, bueno, hay ocasiones que trabajamos conjuntamente. Los dos estamos en la coordinadora de la Festa de la Solidaridad, tanto una asociación como otra, y otros colectivos, y ahí trabajamos conjuntamente y no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que trabajar juntos no funcionaría.
Porque tenéis... Ellos tienen una forma por líneas diferentes, ¿no?
Tienen una forma de trabajar, uh-huh. Y nosotros tenemos otra. Uh-huh. Y yo creo que es un tema que he hablado con compañeros y yo creo que nos complementamos, ¿eh? O sea, lo que uh-huh. Dicen que un barrio solo debe de tener una asociación. Yo no estoy de acuerdo. No, porque cuanto más sitios haya donde poder acercarte y contar tus problemas cotidianos, mucho mejor. Uh-huh. Si hay dos, eso sí, una está financiada y la otra se busca la vida. Pero, porque claro, no puede mantener los estamentos, no pueden mantener a dos. Ellos tienen su local, que les cede el ayuntamiento, y nosotros tenemos que alquilar un sitio donde reunirnos. Pero bueno, si un ciudadano tiene, pues quiere demandar, por ejemplo, el tema de ecología, pues que no vaya a la otra asociación, que se acerque a Amics y Amigues de la Malva, uh-huh. Y ahí sí que vamos en esa línea. Pero eso, que podemos vivir las dos.
Claro, no, te estoy preguntando desde mi completa ignorancia de que existían dos organizaciones, sí, y de cómo iban y tal. Entonces, pues está bien porque...
Yo lo veo positivo, ¿eh?
Sí, porque también se pueden llegar a diferentes temas por caminos diferentes. Entonces, a uno le puede ir más uno que otro y se puede encontrar más a gusto siguiendo una línea que otra.
De hecho, en la última reunión vino una mujer que había estado en la otra asociación y ya la había visto, y ahora vino a la nuestra.
Uh-huh. ¿Y se ha quedado en la vuestra?
Sí, de momento sí.
Uh-huh. Y aparte de para quejarse, porque parece que siempre hay que venir a la radio o a asociaciones para quejarse y contar problemas, ¿no? ¿Para qué otras cosas igual más lúdicas? Porque claro, has hablado de las jornadas estas de solidaridad, ¿no?
Sí, la Festa de la Solidaridad se hace a final de septiembre, a principios de octubre, y es una fiesta, ya es la fiesta del barrio. O sea, la Malva Rosa no tiene fiestas como otros barrios, esa es la fiesta, y es una iniciativa de varios colectivos que también nos financiamos a base de dar patadas por ahí, porque tampoco tenemos subvenciones directas a la fiesta. Entonces, pues dentro de la precariedad sale una semana de fiestas bastante chula, con bastantes actividades. Y tú hablas, sí, las asociaciones no solo estamos para que vengan a quejarse, estamos también, damos charlas a lo largo del año, hacemos paseos en bici y...
¿La exposición fotográfica ahora mismo está aún?
Sí, la exposición de fotos aún se puede visitar. Eso entraba dentro de los de la semana de fiestas, y ahora mismo está expuesta la parte de fotografías del vecino, porque se hizo en dos partes, y está por montar la parte que del máster de fotografía de la Politécnica, que los chicos hicieron fotos, vinieron al barrio, y pues eso, se les solicitaba qué es para ti la Malva Rosa, con qué imagen te quedarías, con qué imagen no te quedarías, qué es lo que más odias, o qué es cuando estás fuera del barrio, porque la Malva Rosa viene mucha gente a visitarnos por la playa. Y pues eso, ¿con qué imagen, cuál es la imagen que cuando estás fuera del barrio te viene a la mente? Pues, y está pendiente de colgarse esa exposición. En breve se hará.
¿Y a ti? ¿A ti? ¿Qué imagen es la que...? Vamos a entrar un poco por la vía positiva, ¿no?
Muy bien.
Yo... cosas buenas de vivir en la Malvarrosa, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que ya sabemos, que está al lado de la playa, uh-huh, y todo eso, ¿no? ¿Qué, cuál, uh-huh, es tu exposición fotográfica, aunque no hayas hecho fotos, no lo sé?
Sí, cuando está, he colgado dos o tres fotos.
Pues háblanos un poco de eso.
Bueno, pues sí, es una buena pregunta, tío. Porque yo no me parieron aquí, me parieron en el clínico, pero ya me trajeron aquí. Entonces, yo, el barrio, yo me quedo con el verde y con el agua. O sea, yo me quedo con la huerta y con la playa. Es, la huerta yo la he estado pisoteando, o sea, pateando, porque no la pisoteaba, pateando desde bien pequeñito, porque empezaba ya donde está Escuelas Pías, ahí ya empezaba. Y hay indicios, porque la gente mayor me lo ha dicho, que antes incluso de Escuelas Pías ya había huerta, ¿no? Estábamos, era una franja de tierra que era muy estrecha entre huerta y mar. Y poco a poco, pues como sabéis, la huerta se ha ido desplazando, desplazando, cada vez está más lejos llegar. Y bueno, me quedo con eso. Y la playa, la playa. El otro día me dijo un compañero que quien nace al lado del mar muere al lado del mar. Tiene, igual se va por ahí, ¿eh? Nace al lado del mar, se va a pasar media vida por ahí, y cuando sabe que va a llegar su hora, o siempre la mar tira, ¿no? Y me quedo con esas dos cosas, sí.
Y ese nombre tan bonito, ¿no? Malvarrosa. Mm-hmm. Del que aquí nos agasajamos también en esta radio, Radio Malva.
Sí. Pues sí, esto, el botánico Félix Robillar, si me preguntáis por el origen de la, de la, del nombre, pues ah, eso, sí, pues campos de, el hombre, aparte de trabajar en el botánico de Valencia, era uno de los jefes allí, no era el jefe principal, por lo que yo sé, pues montó una fábrica de jabón o de colonias, bueno, de perfumes y tal, y plantó malvas y rosas, y por eso viene el... Lo que me parece curioso es que no haya por ahí otra malvarrosa, porque alguien le daría por plantar malvas y rosas en otro lado, ¿no?
Pues parece que no.
Yo me alegro de ello, pero bien.
Si os parece, damos paso a...
¿Al Pau?
A la llamada. Ahí está el compañero Pau también, integrante de esa asociación de veïns y amics de la Malva. Y ahora, que lo tenemos a otro lado del teléfono, si quieres podemos entrar, Dani, Silvia, otra gente que anda por acá, con el tema de las últimas reivindicaciones, ¿no?, que está, okay, llevando a cabo la asociación de veïns y amics de la Malva. Hola, Pau, buena nit, y directamente entra a contarnos pues esto, ¿no?, que los últimos cortes de tráfico, todo esto que estáis haciendo, ¿a qué se debe y por qué?
Hola, buena nit, ¿qué tal? Pues nada, desde hace tres lunes, ahí llevamos tres lunes consecutivos cortando el tráfico a la altura de la avenida Malvarrosa, a la altura del Colegio Malvarrosa, Colegio Público Malvarrosa, y llevamos dos jueves concentrándonos en la Consellería de Educación en Campanar, en la avenida de Campanar. Y la razón, bueno, es, en general, es la demanda, la reivindicación de las escuelas públicas del barrio, ¿eh? Estas movilizaciones están promovidas por la Coordinadora de Educación de Malvarrosa, que está formada por la asociación, como decís, pero también por las AMPAs de todos los colegios públicos e institutos, de instituto y los cuatro colegios públicos y la EPA del barrio, o sea, todos los centros educativos públicos, y por algunas entidades menores más también, ¿no? Y bueno, digamos que el detonante de estas movilizaciones es el caso concreto del Colegio Público Malvarrosa, porque resulta que es urgente la construcción de un nuevo edificio. Tanto es así que ha sido concedido la construcción del nuevo edificio, pero a pesar de que hay unos fondos de carácter europeo destinados a su construcción, que cubrirían las dos terceras partes del coste de ese colegio, pues resulta que la tercera parte que queda, una pequeña parte, le tocaría a la Consejería de Educación y no está dispuesta a darla. De forma que es posible incluso que se pierdan esa ayuda económica, ese dinero, con tal de que la Consejería no ponga su parte, digamos, ¿no? Y bueno, claro, el colegio, especialmente las padres y madres y también el profesorado, pues están bastante enfadados con esa situación. Y bueno, eso es un poco así rápidamente contado. Tengo más detalles, pero no sé qué os parece.
Sí que nos podías dar más detalles. Ahora Pau, soy Silvia. Pero quería saber, ¿qué dice la consellería? ¿Por qué no da esos fondos?
Bueno, pues en realidad la consellería no ha contestado, ¿vale? Eso también es una situación un poco que no debería ser normal, ¿no? En realidad no ha contestado. Esto le correspondería hablarlo a una mujer que se llama María José Vargas, que es la directora general de régimen económico de la Consellería de Educación, así con el nombre tan largo, ¿no? Y la verdad es que han pedido reiteradas veces la reunión con esta persona y de momento no la reciban. Esta mañana, hoy es jueves, ¿no? Sí, esta mañana nos hemos concentrado a las 10 de la mañana en la frente de la consellería, unas 30 personas de varios colegios, cantando cosas como que salga la Vargas, que somos de la Malva, porque ya va siendo hora de que esta mujer salga y dé la cara, que ni siquiera conocemos su careto, ¿no? Y bueno, eso es resumidas cuentas. Hay una cosa de fondo, y es que la empresa, una empresa de carácter público, promovida por la Consejería de Educación para la construcción de edificios educativos, una cosa así como la UNSA, que está detrás del Cabañal 2010 y esas cosas, pues tiene un agujero económico, se ve tremendo, ¿no? Es pues otro de los fondos oscuros del gobierno valenciano. Y entonces, esta es la empresa que le tocaría la construcción y, claro, su mera existencia y el hecho de que esté ahí, pues sería de entrada muy sospechoso, ¿no? Que, digamos, es de poco fiar. No.
Por aquí tengo yo apuntadas otras de lo que parece son vuestras reivindicaciones, que también las hacemos nuestras. Un centro nuevo para el Colegio Público Malvarrosa, la remodelación del Colegio Público Ballester Fandos y un nuevo aulario infantil para el Blasco Ibáñez.
Yo he hablado específicamente del Colegio Público Malvarrosa, pero efectivamente, pues bueno, por suerte o porque sí, pues los colegios públicos del barrio están organizados y estamos organizados a través de una coordinadora que ya veis que son las AMPAs, los profes y las asociaciones vecinales. Y entonces, claro, en vez de centrarnos en un caso concreto, pues le hemos dado un carácter más global a la lucha y más unitario. Y entonces hemos adjuntado todas las reivindicaciones. La verdad es que el Colegio Ballester Fandos es verdad que necesita una remodelación completa. Incluso se podría plantear una reorganización escolar en el barrio, con el Ballester Fandos y con el Malvarrosa, puede ser. Y también es verdad que el aulario infantil del Colegio Blasco Ibáñez pues necesita también una construcción nueva. De verdad que es urgente, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, el Colegio Malvarrosa es un edificio que está en las fincas de astilleros, que para pasar de unos aularios a otros es necesario pasar por en medio de los servicios, del váter, vamos. Los niños para ir a clase tienen que pasar por en medio del váter todos los días. Es un edificio que la única manera de ver el cielo, la naturaleza, es en el patio, es levantar la vista para arriba, porque todas las está rodeado por cuatro paredes como si fuera aquello una cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Y el colegio, por ejemplo, el aulario infantil del Blasco Ibáñez, pues tiene el techo de uralita, que ya sabéis que los techos de uralita están prohibidas su construcción actualmente por sospechas de que sean cancerígenos y tal, ¿no? Que decir que son situaciones realmente de urgencia de la remodelación, ¿eh?
Seguro que tienes muchos más detalles que nos podrías dar, pero se nos está acabando el tiempo. Solo quería preguntarte qué nuevas movilizaciones, o sea, ¿hay nuevas movilizaciones propuestas de esta asociación y junto con las AMPAs o la Coordinadora de Educación de la Malvarrosa?
Pues mira, se ha quedado que nos vamos a concentrar todos los lunes, de manera ininterrumpida, a la altura de la Avenida Malvarrosa, a las 5 de la tarde de la salida del cole, a la altura del Colegio Público Malvarrosa. De hecho, os animaría a que participarais y que deis difusión a esto, porque además, como van a ser todos los lunes, pues no hay pérdida, ¿no? Este lunes que viene no, porque es puente, pero para el siguiente sí. Eso sería de manera interrumpida. También de manera ininterrumpida, todos los cuartos jueves de mes a las 10 habrá concentración en la consellería de todos los colegios. Y mientras esto sucede, que es de manera constante, hasta que se consigan hasta que consigan los objetivos o hasta que tengamos alguna noticia en algún sentido, ¿no? Pues mientras esto sucede, se están pensando ya una manifestación de cara al mes de enero y darle un giro al carnaval, que será en febrero, también para en un sentido de carácter reivindicativo por las escuelas públicas del barrio. Vale, así que si algo tenemos en la Malvarrosa es tozudez. Puede que seamos unos pocos, pero la lucha de las cuatro esquinas de hace 15 años pues nos enseñó que hay que ser pesados y nos mantendremos pues de manera indefinida, ¿eh? Y eso es lo que hay.
Desde Radio Malva te apoyamos y intentaremos dar toda la publicidad que podamos a estas iniciativas, a estas movilizaciones, y me tengo que despedir ya. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Acabas de salir de una reunión, creo, o sea que muchas gracias por contestar el teléfono y nos vamos viendo.
Tenemos informados de las cositas cómo vayan yendo, pero de momento todos los lunes a las 5 ahí os esperamos. Podéis perfectamente venir Radio Malva a cubrirlo, veréis que hay un montón de niños y papás y mamás con carros y con gente con ganas de armar follón ahí en la Avenida Malvarrosa.
¿Cuándo lleváis haciendo lo de los lunes?
3 lunes consecutivos y de momento va a ser ininterrumpido, ya te digo. Este lunes que viene no, porque es puente, ¿eh?
Venga, muchas gracias y mucho ánimo.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya de este tema para dar paso a otro. Como decimos por aquí, al final no son diferentes temas, sino que todo se entrelaza y casi todo es lo mismo. Se nos olvida algo, yo creo que es esencial, Dani. Si alguna persona de la Malva o amic o amiga de la Malva quiere participar con vosotros y vosotras, echaros un cable, ver qué ocurre en la asociación, ver esa exposición fotográfica, ¿dónde tiene que ir? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
Seré concreto. Nosotros estamos en la calle Cavite, número 73, bajo, y nos reunimos cada 2 viernes. Este viernes no toca, el siguiente, que será día 17, no, el 17... El próximo viernes es el anterior, el día 10. De diciembre,
diez,
creo que
diez.
Es. Día 10 de diciembre tenemos la siguiente reunión. Y bueno, y la exposición de fotos tendríais que concretar. Normalmente está ahí la compañera en par. Por las tardes, quien se quiera pasar podrá ver la exposición hasta que la desmontemos y montemos la siguiente.
Muy bien, Dani, pues te vas a quedar con nosotros a hablar ahora con Juan Ramón Ferrandis, que lo tengo aquí a mi izquierda, que ha estado aquí pacientemente escuchando cosas de la Malvarrosa.
Mientras cambiamos de micro y esas cosas, ajá, que ese micro que tiene no me gusta nada.
Ah, vale.
Vamos a escuchar una canción muy breve que nos va a ir metiendo en el tema. Vamos allá. Y recordaos que tenéis un teléfono por si queréis participar, 96-356-4947. Coge el tren, insistentemente decía la canción, y de eso vamos a hablar, de trenes y de trenes antitrenes, en concreto del AVE. Para eso, pues, hay un compañero aquí de la CGT, Silvia, nos lo va de nuevo a presentar y vamos a entrarle de lleno al tema.
Bueno, Juan Ramón, creo que como ya te he presentado un par de veces, preséntate tú ahora y seguro que lo harás mucho mejor.
Hola, Bronet. Soy Juan Ramón Fernández, soy el portavoz de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril Público de la CGT y en principio vengo aquí a aclarar las dudas que pueden surgir en torno a un medio de transporte que nosotros no le consideramos tren, sino que es un medio de transporte que circula por carriles, eso sí, pero que intrínsecamente no tiene nada que ver con lo que es el ferrocarril, que entendemos que es un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente, que integra y vertebra las comarcas por donde pasa y además pues hace una función social que el AVE verdaderamente no realiza. El AVE es un tren o un medio de transporte, mejor dicho, perdón, depredador con el medio ambiente, utiliza una excesiva energía para transportar y nosotros entendemos que está mucho más cercano al avión, al despilfarro del avión, que a, como decía, a un ferrocarril que verdaderamente utilizan todos los usuarios, ¿no? Quiero recordar así muy brevemente que el 98% de los usuarios se utilizan el ferrocarril y que solamente el 2% utilizan otros medios de transporte como en este caso el AVE y que la proporción de las inversiones en los últimos años es totalmente inversa. El 17% solamente al ferrocarril convencional, el 83% al AVE. Entendemos que es un medio de transporte que vamos a financiar entre todos los ciudadanos y que solo van a utilizar una clase elitista que en principio van a hacerlo de una manera subvencionada además porque las cuentas que nos hemos hecho en 1000 años no llegaremos a amortizar la faraónica inversión que se ha hecho con la línea de alta velocidad de Madrid-Valencia.
Por otro lado también, ¿no? A la vez que se invierte todo ese dinero, no es que no se invierta en otras líneas, sino que incluso continuamente se les amenaza con su desaparición. Esto yo creo que también va asociado a la pérdida de puestos de empleo en Renfe, ya que tú eres trabajador.
Sí, efectivamente, y una paradoja más de las que en las administraciones tanto locales como del Estado suceden es que el pasado día 30 el Consejo de Ministros tenía que hacer públicas las líneas que van a quedar sin subvenciones, que van a quedar sin ningún apoyo económico para revitalizarlas, incluso con su cierre o disminución de servicios. Y digo que resulta paradójico que estemos ahora en el trance de la desaparición de líneas que podría ocurrir, la de Xàtiva-Alcoy, la de Castellón-Vinaroz, Valencia-Teruel, Valencia-Cuenca. Son líneas que hasta ahora han funcionado, han vertebrado las comarcas por donde pasen, han dado vida a pueblos que estaban incomunicados y que paradójicamente están sufriendo los recortes, incluso corren el peligro de cerrarse, y al mismo tiempo estamos inaugurando una línea de alta velocidad que auguro ya que no va a tener los usuarios que pretende la administración. Los 3 millones anuales de usuarios no van a llegar porque no hay población suficiente para ello, pero además va a ser una infraestructura que van a utilizar, como decía anteriormente, el 2%, aunque fueran muchos ciudadanos los que circularan por esta línea, solamente llegaría al 2% de los ciudadanos que utilizan el ferrocarril. 100.000 usuarios utilizan el ferrocarril convencional en Valencia, en la estación del Nord. En el mejor de los casos, serían 5.000 usuarios los que utilizaran en el mejor de los casos.
¿Y estas medidas que se iban a publicar el martes, se han publicado?
No, en principio estaba previsto que fuera el martes el Consejo de Ministros. No sabemos exactamente las causas por las que no se publicaron. Puede ser por el varapalo electoral que sufrieron las elecciones en Cataluña. Ajá. O por otros motivos. El caso es que este viernes, ¿no?, el siguiente viernes, que hay otro Consejo de Ministros, puede que se publique, o que incluso una medida antipopular, evidentemente, pues que la puedan dejar para otro momento más propicio para ellos, incluso.
Ya.
Por hacer así, porque a veces con las comparaciones, como igual de una manera didáctica, se pueden entender súper bien las cosas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que ya la línea de Xàtiva-Alcoy, la de Valencia-Alcoy, estaba temblando. Lleva así muchos años. En realidad creo que incluso hasta la Renfe llegó a desentenderse y fue la Diputación de Valencia, por presión de movilizaciones aquí en Valencia, en Alcoy y diversos ayuntamientos, la que más o menos se ha ido encargando. Recuerdo ya hace muchos años se hablaba en pesetas y los datos decían que mantener la línea, por ejemplo, de Valencia-Alcoy al año eran como 100 millones de pesetas. Y un kilómetro de AVE con expropiaciones y todo, en aquella época, hablo de hace unos 10 años, costaba alrededor de 1.000 millones de pesetas.
3.000 millones. Hace 10 años, hoy 5.000 millones.
La cantidad de trenes regionales y de cercanías que se podrían mantener como un servicio público con un kilómetro de construcción de AVE. Pues, por un poco dar fe de lo que tú dices, ese despilfarro, ¿no?
Sí. Y la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia ha costado entre 10.000 y 12.000 millones de euros, que son 2 billones de las antiguas pesetas, que el mantenimiento de un solo kilómetro de vía cuesta anualmente 200.000 euros, un solo kilómetro de vía de alta velocidad, que lo va a utilizar, en el mejor de los casos lo utiliza 1 millón de personas, van a ser muchísimos menos de los que se beneficiarían si esto se invirtiera en un ferrocarril convencional, que además podríamos haber elevado la velocidad de este ferrocarril convencional de las velocidades actuales a 220 kilómetros por hora, que tendría unos tiempos de viaje muy competitivos con cualquier medio de transporte, que utilizaría el 70% menos de la energía para transportarse, que por prácticamente 45 minutos de diferencia no valdría la pena haber hecho una inversión, y más en el momento económico que estamos sufriendo, y que en definitiva pues el AVE beneficia, entre comillas, siempre a las grandes poblaciones, como en este caso Madrid-Valencia, pero deja todas las comarcas por donde pasa en la más absoluta desolación. Ningún ciudadano de estas comarcas puede utilizar el AVE. Lo verá pasar muy rápido, pero no podrá utilizarlo. Entonces entendemos que este aporte económico que se ha utilizado para esta baja, para este bajo porcentaje de población, entendemos que es un total despilfarro, y reivindicamos, somos también realistas y somos conscientes de que el AVE está aquí, que lo van a inaugurar el día 18 y que ya poco podemos hacer en contra del AVE, pero sí tenemos que seguir reivindicando, tenemos la obligación moral de seguir reivindicando que potencien el ferrocarril, al menos en la misma medida, o más en este caso, puesto que los usuarios son muchos más, el ferrocarril convencional. Apuntando a lo que decías de la línea de Chatibalcoy, una de las estrategias que ha utilizado la Renfe y los diferentes gobiernos del Estado han sido minimizar los trenes, dejar al usuario con unas frecuencias y con unos tiempos de viaje que no podían soportar, y al final ha echado a los viajeros del ferrocarril. Con estas premisas, el usuario ha tenido que tomar otros medios de transporte para acudir a sus trabajos o a las necesidades de viaje. Lo que intrínsecamente tenía que ir a la vez, pues evidentemente es unos horarios y unos tiempos de viaje asequibles para el usuario, y entonces la línea de Chatibalcoy o cualquier otra línea tendría una afluencia de viajeros evidentemente muy superior y multiplicada por muchos ceros.
Claro, porque si teniendo en cuenta lo que cuesta el AVE, que únicamente lo presentan como algo veloz, pero ya está, eso es toda la, eso lo parece que lo cubre todo, pero si una familia de cuatro miembros quiere viajar de aquí a Valencia, se tienen que gastar 400 euros ida, creo.
Ida y vuelta, una familia de cuatro miembros son unos 520 euros.
Claro, entonces eso realmente, cuando ves un poco, no tiene ningún sentido, y lo que hace es que lleva a la gente al coche otra vez.
Sí, el ferrocarril hasta ahora, los trenes Alaris, que bueno, siendo todavía un tiempo menor que el de hace unos años, todavía era un tiempo elevado para lo que se podía haber utilizado. Costaba pues prácticamente un 60% menos que los trenes AVEs. Si nos vamos al autobús, pues prácticamente es un 80% más que el autobús. Y si, por desgracia, y no me gusta potenciar el transporte privado y menos el coche, pero en este caso, si hablamos solamente de economía, un viaje a Madrid para cuatro personas en un vehículo privado saldría pues casi el 85% más rentable que viajar cuatro personas en el AVE.
Claro.
Desde mi mentalidad ecologista y solidaria con el medio ambiente, con los ciudadanos por donde, de las comarcas más desfavorecidas, veo un atropello que todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y que se despilfarre de esta manera, y que estemos de alguna manera defendiendo otros medios de transporte en contra del ferrocarril, que históricamente ha sido prácticamente el medio de transporte más limpio y más respetuoso con el medio ambiente.
También aprovechando que tú trabajas en la Renfe, porque como que esto, yo creo que al final es como la punta de un iceberg muy grande que viene arrastrando, bueno, voy a decir no solo la Renfe, pero hablamos de la Renfe, ¿no? Miles de trabajadores despedidos desde los años 90, pero a miles, ¿no? También coincidiendo con la privatización, ¿no? Yo recuerdo una pintada que había nada más entrar con el tren hacia la derecha, creo que era un sitio donde estaban los mecánicos trabajando, que ponía Renfe 1 y no 21, ¿no?
No 51.
51, o sea, la cantidad de, no de subempresas, sino de empresas privadas que están ahora mismo llevándose toda la gestión, todo el dinero de lo que produce la Renfe. Ahora mismo, de la Renfe que quedan mecánicos y los que pican los billetes, ¿no?
Los maquinistas también.
Y los maquinistas.
Sí. La pintada esta que recuerdas tú, muy emotiva además, fue prácticamente de la mitad de los años 90, cuando todavía trabajábamos prácticamente 50.000 trabajadores en esta empresa. Hoy trabajamos menos de 14.000 en Renfe y menos de 14.000 también en Adif, después de la partición. Básicamente apuntaba ya a lo que hoy está sucediendo. A mitad de los años 90 se dividió la empresa en unidades de negocio que prácticamente desgajaban la empresa en subempresas, que de alguna manera tenían unas cuentas de resultados independientes dentro de una empresa madre, pero que después, en el año 2005, cuando entró en vigor la ley del sector ferroviario que instauró el PP, el propio Álvarez Cascos lo hizo el 18 de diciembre, paradójicamente, del 2002, y que después se convirtió en proyecto de ley, y que al final, después de haberse parado por el momentáneo parón que realizó el PSOE después de ganar las elecciones del 2004, pero que 7 meses después aprobó prácticamente sin cambiar nada de lo que había propuesto el PP en su momento. Se entró en vigor la ley del sector ferroviario, que básicamente lo que hacía era dividir la antigua Renfe en 2 empresas. Una que se dedicaría a la explotación de los servicios, que es Renfe Operadora, y otra que está a cargo de las infraestructuras y que de momento pertenece al Estado. Los trabajadores de Adif no pueden privatizarse, pero sí el trabajo que ellos realizan, que en definitiva es como privatizarlo. Y en esta nueva ley lo que hacen es dotarse de normativa para poder privatizar Renfe Operadora. Yo creo que en este momento no hay ninguna empresa capaz de asumir el negocio de Renfe Operadora, pero sí de adquirir compromisos y de desgajar más si cabe la empresa, pues prácticamente haciendo una empresa de cada uno de los trabajadores, o de un corredor, de un tren, de una estación o de cualquier servicio que se haga en la estación.
Y en cuanto al transporte de mercancías,
el transporte de mercancías evidentemente es uno de los más importantes para la economía española y valenciana. Sin ir muy muy lejos, pues hace solamente 15 años el transporte de mercancías era del 12%, hoy es del 3,8% frente a otros transportes de mercancías, por ejemplo el de Alemania, que todavía se mantiene el 22%. Uh-huh. El transporte de mercancías, sin ir más lejos, el 1 de febrero del 2005 hubo un trasvase de 500.000 toneladas de mercancías que pasaron a circular por carretera. Esos son muchos millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, mucho riesgo a accidentes, mucho dolor también por estos accidentes. En euros también es mucho dinero. Además, los costes externos que este CO2 produce en la atmósfera y que nos repercute primero en la salud, pero también en los mobiliarios urbanos de las ciudades, entendemos desde CGT y desde la mayoría de los grupos ecologistas que deberían revertir en subvenciones a ferrocarril convencional, puesto que es respetuoso con el medio ambiente y que ahorraría a la administración del Estado muchísimos millones de euros, sobre todo en hospitales, en enfermedades, en compensaciones económicas después de los accidentes y además en desgracias que se producen en las carreteras, ¿no? Entendemos que esto debería de repercutir y que además debería de repercutir en los billetes de los ciudadanos y de los usuarios que cogen o que utilizan todos los días el ferrocarril.
Una música rapidísima, tan rapidísima como el AVE, y volvemos.
Me monto en el AVE, que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda, sino a verte a ti. Y le afro la falda, chacha, que bien, cuánto amor. Ah, me monto en el AVE, que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid. Me monto en el AVE, que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda, sino a verte a ti. Y le hago la falda, chacha, que bien, cuánto amor. Ah, me monto en el AVE, que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid.
Ya estamos aquí otra vez.
Ya estamos aquí. Ha dicho que era muy rápido. Eso que la ha puesto 2 veces, la canción.
La cortita.
Sí, iba. Era Javier Craig, iba a ver a su novia en Sevilla y era tan rápido el viaje que iba a la Bella y volvía enseguida.
Qué pena. Bueno, Juan Ramón, nos estabas comentando aquí en estos minutitos donde cuando Javier Craig ha ido a Sevilla, que 2 temas. Que han salido, el tema de la publicidad tan sumamente horripilante que se está dando al AVE, Y el tema de cómo del desarrollo de estos trenes, de estos medios de transporte en Europa, si se está haciendo como en España o resulta que lo dejaron hace tiempo por el alto coste y la baja rentabilidad.
Sí, empezando por el final, lo que ocurre en Europa es totalmente al contrario de lo que está ocurriendo en España. En España es el único país europeo prácticamente que apuesta de una manera decidida por este medio de transporte, que la meta es llegar a los 10.000 kilómetros de línea AVE y ser el primer país del mundo en trenes de alta velocidad. No sé exactamente si querrán un récord Guinness o qué, o adelantar a China, que en este momento es el país que más kilómetros de AVE tiene por el momento. Y bueno, pues lo que ha sucedido en países que entiendo más desarrollados que España, incluso como Francia, que empezó con el AVE hace 20 años, prácticamente no ha construido ningún AVE más desde aquel tiempo, sino que ha readaptado las líneas de alta velocidad para que la pudieran utilizar los trenes regionales, que además los trenes que pasaban por la alta velocidad ahora circulan también por las líneas de red convencional y que no tiene más de 1.000 kilómetros de líneas AVE en Francia. 1.700 me parece que es Alemania. Países que tienen unos trenes tan competitivos como los nuestros y que dan mucho mejor servicio. Entre ciudades europeas con 25 millones de usuarios no hay líneas de alta velocidad. En España, entre Madrid, que tiene 3 millones o 3 y algo, y Valencia, que tiene 1 millón, pues tenemos que tener una línea de alta velocidad. Yo entiendo que es un despilfarro absoluto y bueno, pues en la situación económica, como decía anteriormente, me parece más despilfarro todavía.
Y en cuanto a cómo se los carteles del AVE que se ven por ahí no sé qué pone, pero es como una línea muy deprisa que ha llegado, no me acuerdo qué pone, pero es
ahora en este momento hay bueno, la publicidad que se está haciendo al AVE es absolutamente destroza cerebros. Tenemos la publicidad enfrente de los ojos en cada rincón de Valencia. Los medios de comunicación efectivamente también tienen ahí parte de culpa.
Bastante.
Porque todos los días hablan del AVE y de las bonanzas del AVE. Yo creo que se reprimen o les reprimen de alguna manera el contar las verdades del AVE. El AVE tiene una cara que no conocemos o que no conoce la mayoría de la gente y que no puede conocerla porque de alguna manera está callada en los medios de comunicación generalistas, al menos, ¿no? Yo recuerdo, y por poner una anécdota, hace muchos años cuando viajaba a Madrid con frecuencia, viajo todavía, pero en aquel momento cuando se hablaba solamente de la hipótesis del AVE entre Madrid y Valencia, la propaganda en la estación de Atocha era la playa a 90 minutos. Si
qué miedo.
Hemos hecho un AVE para que los madrileños lleguen a la playa en hora y media, pues no quiero pensar que será el futuro de la cultura, de la sanidad o del transporte en otros ámbitos, y nos tenemos que preocupar de que lleguen a la playa los madrileños, con todo respeto para los madrileños,
claro.
Pero me parece que hacer una infraestructura de estas características para que alguien pueda venir a darse un baño, pues me parece un total despilfarro.
No, y llegarían 10 porque tampoco se lo pueden permitir económicamente.
Sí, por poner otra anécdota, yo he vivido en primera persona la inauguración del AVE hasta Tarragona y hasta Barcelona, y digo en primera persona, el primero de todos prácticamente. He sido vilipendiado por defender otros medios de transporte en Tarragona. Tarragona, una ciudad de 6.000 habitantes, va a tener 3 estaciones de AVE. Yo creo que también será récord Guinness. Y de alguna manera lo que pasaba allí era que la propuesta que hacía la administración es que desde Zaragoza iban a ir a la playa a Tarragona en prácticamente 35 minutos. Yo no conozco, en los 10 años que he vivido en Tarragona, que nadie haya ido de Zaragoza a la playa, a Tarragona, en el AVE, ni en chancletas, ni... Porque primero tendrá que ir desde Zaragoza, pero llega a la estación del AVE, que está a 15 kilómetros de Tarragona, después tendrá que coger otro medio de transporte, o alquilar un coche, un taxi, o esperarse al autobús, ir a la playa, y bueno, yo creo que es inviable a todas luces, ¿no? Entonces, pues, los encargados del marketing me parece que ahí se dejaban bastante que desear.
Bien, vamos a dar paso a una persona, a Carmen. Vive en las cuevas de Utiel, es una aldea de Utiel, está conectada ahora mismo por los pelos con ese regional, Valencia, Cuenca, para en las cuevas de Utiel. Y ella, por lo que me decía, ha estado en las dos movilizaciones que han habido, en Utiel y en Cuenca, en defensa de ese tren, y nos va a poner un poco mejor al día del tema. Buena nit, Carmen, y nada, cuando quieras, cuéntanos.
Tenemos que hablar en Valencia o en Castellá.
Como quieras, con Buigis.
Mira, el tema está en que, por ejemplo, la línea regional de Conca a Valencia, y también pasa por así la de Madrid, que para en Utiel, pero en las cuevas no, la regional de Cuenca a Valencia, pues bueno, las noticias que ni habían eran que esa línea anaba a desaparecer. Anava a desaparèixer perquè aplegava, bueno, pues aplegava a partir del dia 18 de desembre l'AVE així a la comarca, i bueno, pues tot el món pues anàvem a poder agarrar l'AVE, bueno, cosa que això no és veritat, perquè primer l'AVE no para ni en Utiel, ni en Requena, ni en Sant Antonio, sinó que para en la estació, se diu Requena-Utiel, i para en un paratge que està enmig de la nada, és a dir, bueno, pues està ahí, en mig de les vinyes, i que no és ni l'estació de Sant Antoni, ni l'estació de Requena, ni l'estació d'Utiel, ni res de res. I segon, pues, perquè, mira, aquesta línia regional el que fa és que fa pues, molts pobles de la província de Cuenca, i així pues, te fa Camporrobles i les cuevas, que si mos llevan el tren, pues la veritat és que no tenim un altre mitjà de transport, perquè per el matí tenim un autobús a les 8 i 10 del matí que ve des de Canyete, però que la majoria de les vegades, en hivern sobretot, pues quan ha nevat o fa gel, pues a vegades ve i a vegades no pot eixir, i se quedarien sense transport públic. I com nosaltres, pues, n'hi ha altres pobles de Cuenca, pues, per exemple Carboneras, pues, per exemple Villora, pobles aixina que no tenim un altre mitjà de transport, i l'excusa sempre és la mateixa, és dir, que fan l'AVE per a, suposadament, per a que tot el món tinga millores i tot el món puguem arribar des del poble a la ciutat, a Madrid, de València a Madrid en una hora i 30 minuts, etcètera, etcètera, però això el que fa és empitjorar les comunicacions dels pobles xicotets i de les aldees, perquè aquesta aldea, ja t'he dit, si tenim ara un tren a les 9 del i quart del matí que passa per ací i va fins a València. Després tenim un altre que ve de València per ací, que l'agarrem a les 12:35 i arriba ací a migdia, a les 2, i després per la vespre tenim un altre per baixar a València a les 4:09 i luego va tornar a les 6:35. Vale, és poquet, però com a mínim podem anar tenim dos viatges a València i dos viatges d'anada i dos viatges de tornada, però no de València, sinó que des de les cueves podem anar a Utiel, i des de les cueves podem anar a Requena, que és on està l'hospital comarcal, està en Requena, i si mos llevan ese tren regional, pues res de res. I bueno, pues varen manifestar-se, se varen más aventar de que en Cuenca n'hi havia una plataforma, i bueno, pues jo vingué una veïna i me digué que anaven a llevar el tren, que l'havia dit el revisor a la seva neta, i jo vaig telefonejar a Enrique Cortina, que és el gerent dels trens de Rodalies i de mitja distància, i me va dir este home, me va dir que no anaven a llevar-lo, que lo únic que, bueno, que així lo que tenien que fer era fer força per a que abans del dia 30 de novembre ficaran la línia com d'interès general i la declararan d'interès general i que d'aquesta manera pues, que no mos llevaven el tren. El cas és que jo vaig escriure una carta dient, bueno, pues dient quines eren les circumstàncies, que volia que me contestaran A dia d'avui no m'han contestat, estigui també parlant amb el director de Renfe i tampoc m'ha contestat encara, a l'escrit que li varen remetir, però fa uns dies, i per això se manifestaren, se n'anaren 8 persones d'ací, de l'aldea, en representació de l'aldea se n'anaren a Cuenca i a la manifestació que va fer la plataforma per el transporte regional. I després, pues bueno, pues estiguem a la setmana després, estiguem també manifestant-se així en Utiel, i l'altre dia, pues quan va vindre així el ministre de Fomento, el senyor Blanco, crec que li diuen, pues digué de paraula, bueno, perquè l'alcalde d'ací de Utiel pues li va dir que bueno, que passava, que no volien quedar-se sense transport, i este senyor li va dir que no se preocupara de res, que no anàvem a llevar-nos el tren, que el tren de la línia regional s'anava a quedar, però a dia d'avui jo com a vicepresidenta de COAG de la Comunitat Valenciana no tinc ni idea de si per escrit, de si la van a llevar la línia, no la van a llevar, què és el que va passar, i tampoc ens han dit si l'han ficat com a línia d'interès general, interès públic o no, con lo cual, vale, pues tenim a soles la paraula del ministre, que ho va dir en Cuenca primer, quan inaugura el tramo ixe de l'AVE, i després així en la estació de Utiel, o sea, de Requena Utiel, quan vingué també, no a la inauguració, però sí a la inspecció.
Carmen, por aquí hay un compañero que además trabaja en la Renfe que te quiere hacer una pregunta. Te voy a dar paso, ¿vale?
Carmen. Carmen, bona nit.
Sí, bona nit, dis-me.
Més que fer-te una pregunta, el que volies respondre't a algo de que havies dit abans. Vas dir que el ministre diu que no tancarà la línia i que la mantindrà. Ell va dir que no la tancarà, però no va dir quan la tancarà. Les línies, des de que entra la llei del sector ferroviari, estan dividides en A, B i C. Les línies A reben subvencions i estan considerades d'interès general, i tenen un import econòmic per al manteniment d'aquestes línies. Les B ja no tenen ningú manteniment ni reben ninguna subvenció per a mantindre-la, i les C pràcticament estan condenades a morir per inanició. La línia de Conca, l'única subvenció que va a rebre és el trasllat de l'estació a un altre lloc, però la línia pràcticament no va rebre ninguna subvenció. A no ser que canvie, i el que tenia que haver dit el ministre el dia 30, ho faig en un altre moment, i que canvie l'interès general de les línies, incloent la de Conca, el que passarà és que la línia de Conca no va tindre ninguna subvenció, i que a poc anirà deteriorant-se cada vegada més, i que quan no puguen passar els trens, pues, tocarà tancar-la. O sea, que no la va tancar, evidentment. La seva propaganda és que no la va tancar, però no diu si la va mantindre 10 anys més o 20 anys més, o la va a reformar, o va a potenciar el ferrocarril per ahir, va augmentar les freqüències, els temps de trajectes va a disminuir. Tot això no ho diu perquè no ho pot dir, perquè el que volen és que se muiga per inanició.
Sí, jo això ho tinc clar, per això jo el que estava explicant és el que el ministre havia dit, que havia dit, però que jo te dic, jo com a vicepresidenta de COAG, de Comunitat Valenciana, com a usuària, com a veïna d'esta aldea, jo te tinc que dir que jo no tinc res que m'assegure, que me diga que la línia se va mantindre, i per supost jo tinc claríssim que una línia que com esta, és dir, si no se manté, va morir, i va morir a lo millor abans de 10 anys, perquè n'hi ha que tindre en compte que és una zona molt deteriorada, on neva molt, on xena molt, y que así la mayoría son estaciones chicotetes y apeaderos, y que luego vechem lo que está pasando, por ejemplo, en la estación de Renfe de Requena, o en la estación de así de Utiel, en la cual, por ejemplo, en la de Utiel encara tenim personal de Adif y de Renfe, pero por ejemplo en la de Requena ya no, es decir, ni a una señora que té la estación tancada tot el dia, que la obri només que està, crec que és de les 9 del matí a les 12 de migdia, i la resta del dia està tancada la estació. Tenim que entrar per un lateral, estar allí en tot el fred que fa, estar fora. M'entens el que te vull dir? Que jo personalment, i crec que la gent d'ací de l'aldea ho tenim molt clar, que podem dir el que les dona la gana de paraula, però mentre que no n'hi hagi una cosa escrita i no estiga declarada d'interès general, esta línia, la tendència és a que se queden tots els pobles sense transport públic. Jo ho tinc claríssim.
Vull recordar-te a tu i a tots els oients que nosaltres hem fet unes reivindicacions, que han fet uns actes reivindicatius des de fa aproximadament un mes i mig, i que ens queda el més important, anar a fer una manifestació i una concentració el mateix dia que s'inaugura l'AVE en València. A les 9 del matí tenim una concentració que de moment convoca CGT solament, però que després se sumarem a la que planteja també la Plataforma de Defensa del Ferrocarril a les 11 del matí en l'estació del Nord, entre l'estació del Nord i la plaça de Bous. Però convidem també, a part d'aquestes manifestacions, a la concentració que farem a les 9 del matí davant de l'estació de l'AVE de València, en Pintor Sorolla. Perquè entenem que a les 9 del matí és quan venen tots els polítics, els que tenen la veritable responsabilitat de lo que està ocorrent així i en els pobles de la comunitat, sobretot els pobles més indefensos com els que dius tu, i que a qui tenim que manifestar-li ho és a ell, i que tenim que estar allí la màxima dels usuaris possibles per a que ens facin cas. O sea, si estem allí 20 persones, pues probablement passe inadvertit. Si estiguem 2.000, se replantejarien el tancament d'aquestes línies i aquestes estacions. Entonces, convide a tots els que estan escoltant-nos a que participin en la concentració a les 9 del matí davant de l'estació de l'AVE de València, el dia 18.
Carmen, lo que vamos a hacer ya es despedirte, porque casi vamos a despedir el programa. Y nada, muy bien de que nos hayas puesto al día y realmente que nos hayas hecho ver, y a la gente que escucha también, la necesidad de estos trenes pequeños frente a ese mastodonte que es el AVE.
Vale, gracias.
Gracias a ti, y nada, abrígate, que sabemos que está haciendo frío por allí.
Está nevando en este momento, ¿vale? Vale, adiós.
Buena Anita, hasta luego. Hey, look yonder coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's that orange blossom special, bringing my baby back. Get some sand in my shoes, or maybe California, and get some sand in my shoes. Ride that orange blossom special and lose these New York blues.
Bueno, nos tenemos que despedir ya porque se nos echa el tiempo encima y ya enredadas han empezado a llegar en sus bicis. Y solo recordar, nos va a recordar otra vez Juan Ramón cuándo es la próxima convocatoria, la próxima concentración.
Sí, pues la concentración será el mismo día 18, el día de la inauguración del AVE, a las 9 de la mañana en la puerta de la estación del AVE, lo más próximo que nos dejen acercarnos la seguridad, que seguro que intentará proteger a las autoridades, entre comillas, digo lo de autoridades, que van a inaugurar la estación del AVE y que recibirán el primer tren. Será a las 9 de la mañana, la convoca CGT, pero después vamos a tener otra a las 11 de la mañana entre la estación de Valencia Nord y la Plaza de Toros, que convoca la Plataforma de Defensa del Ferrocarril, en la que también participará los que estemos en la primera manifestación, pero entendemos que es primordial y absolutamente necesario estar a las 9 de la mañana cuando verdaderamente tenemos que manifestar a los políticos nuestra situación y lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y en el resto de ciudades y pueblos donde se están sintiendo afectados en la mayor parte, sobre todo en los pueblos pequeños de una red de ferrocarriles que bueno, pues que se muere poco a poco por la privatización y los trenes elitistas.
Desde Radio Malva os animamos a todos a que madruguéis un poquito, que las 9 no es tan temprano, y que luego que el desayuno venga más tarde, pero merece la pena levantarse y salir y apoyar esto, que nos va a llevar, nos tendría que llevar a un ferrocarril sostenible, seguro y social. Muchas gracias Juan Ramón por estar aquí, y gracias a Dani también, que ya se nos ha escapado por ahí.
A vosotros y a vosotros.
Y también únicamente yo quería decir así rápidamente que desde Greenpeace, vamos a cambiar un poquito de tema, pero es porque me meto así sin antes de que me llame la atención, porque desde la asociación de vecinos de la asociación de amics de la Malva, de la que ha estado hablando Tony, se va a hacer una charla desde Greenpeace sobre el tema de consumo responsable, nos referimos a todo el año, pero bueno, viniendo estas fechas que vienen, pues es un tema en el que hay que no dejar de hablar. Y va a ser el próximo día 17 de diciembre a las 7 de la tarde en el local de Amics de la Malva, en la calle Cavite 73. Entonces, bueno, os esperamos allí a todos, y los de Greenpeace le agradecemos mucho a los amics de la Malva que nos han cedido este local, que andábamos detrás de uno y no lo encontrábamos ahora en diciembre, y se lo agradecemos mucho y esperamos que estén allí para escuchar lo que venimos a contarles y lo que ellos nos puedan decir también. Y me despido ya que nos echan. Un beso a todos y hasta el próximo jueves.